Voces de A Coruña, con Pablo Portavales.
Hablando
de bichos terroríficos,
sí, y saludamos a Ernesto.
Yo también te quiero, amadísimo líder.
Es que me has dejado huevo. O sea, claro, estábamos hablando de cuervos, de salamandras, de sapos y tal, y justo en la semana está del Halloween de Samhain, y en esto aparece el Padre Alonso
todo vestido de negro. Para hablar de la semana de negro, todos los santos.
Todo vestido de negro.
Halloween. Lo más cerca que estuvo mi generación del Samhain este fue la Ruperta, la calabaza de la Ruperta. Yo no vi otra cosa antes de Samhain hasta ahora, pero en fin, es políticamente incorrecto decirlo.
Bueno, hay que decir que el 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos.
Todos los Santos.
Y el martes y el miércoles Día de Difuntos.
Que son fiestas distintas.
Sí.
Parece que la gente las confunde porque como claro, uno aprovecha, y es lógico, el día que hay festivo para ir al cementerio a visitar a sus difuntos, a limpiar las lápidas, poner las flores, pues parece que mezclamos Todos los Santos y difuntos. Cuando una es fiesta de alegría y otra es fiesta de esperanza. No digo de tristeza, porque la palabra cementerio no significa otra cosa que dormitorio, ¿no? Entonces, cuando uno le hemos cargado nosotros la palabra cementerio de triste amargura, de tristeza, de nostalgia, porque allí están los que amamos. Pero en el fondo, uno va al cementerio, uno va al dormitorio, a acostarse cuando cierra los ojos, para despertarse a un nuevo día. ¿Qué es lo que hacen los difuntos cuando van al cementerio? Esperando el nuevo día donde no hay ni luto, ni llanto, ni dolor, sino paz.
A ver, yo creo que todos tenemos una relación con los cementerios. Es cierto que se va menos ahora que antes, porque hay muchas cremaciones que ya no sé, ya después no, ya, bueno, no se llevan a un cementerio.
Yo voy a pedir, como soy soltero, sin hijos, que mis cenizas las esparzan por el Corte Inglés.
¿Por qué?
La única manera de que me vaya a ver la familia, porque si no, al cementerio no va a ir ni Blas. Entonces, que esparzan por allí y así me va a ganar.
Yo lo que sí prometo no dar mucho el coñazo, donde sea, cerquita. Que me lleven allí al puente de no sé dónde, entre Rivadavia, tiene que ir la familia hasta allá. Va a gastar dinero en gasolina, va a hacer un mal día.
A mí que me cremen,
ya está.
A mí que me cremen, no, porque entre la grasa que tengo, que voy a estar ardiendo dos días, y ¿cómo diría yo? Ya me he quemado bastante en vida, por lo menos en muerte que me dejen tranquilo. Lo que sea, caja de cartón no, como pide el peso de ahora, caja de cartón no, porque yo creo que con mi volumen la cosa va a esfondar, pero...
Tiene que ser de algo mojo, algo contundente.
Potente.
De todas formas, hablando de estos temas agradables, yo quiero decir que yo, por lo menos en mi caso, mi relación con el cementerio depende de la cercanía del fallecimiento del ser querido al que vas a ver, ¿no? Yo, por ejemplo, yo este año va a ser mi primer día de difuntos sin mi madre, ¿no? Y que, bueno, pues entonces cuando vas al cementerio la sensación es completamente distinta a la que será dentro de 10 años, ¿no? O sea, va pasando el tiempo, no es que las heridas cicatrizan.
Mi madre lleva 20 años en el cementerio y mi padre lleva 10 y mi hermano lleva 12. Y créeme que no hay pies que me lleven. Yo los recuerdo todos los días. Y si tres misas celebro, en las tres misas las tengo presentes. Cuando voy de camino, hablo con ellos, con mis difuntos. Pero a mí no hay pies que me lleven al cementerio. O sea, yo sé que están aquí, están a mi lado, y me cuesta mucho ir. Voy,
o sea, en difuntos, no eres de ir, ¿no?
Voy en difuntos por aquello que no digan que la tumba de los padres del cura no tiene flores. Pero yo lo recuerdo día a día, en mi oración, en mi casa, hablo con ellos. O sea, yo los tengo muy, muy vivos. O sea, están muertos, pero los tengo muy vivos en mi corazón. Y en mi vida diaria, ¿no?
Sí, la verdad que yo estoy de acuerdo contigo. Quiero decir, yo creo que en la Galicia tradicional quizás esa vinculación con el cementerio y tal, yo prefiero tenerlos vivos todos los días.
Todos los días, sí, sí.
Lo cual no quiere decir que, evidentemente, pues bueno, casi por tradición, pues hombre, cierto día arreglas un poquito.
Uno ya regala flores, que es como una cosa de amor, ¿no? Mi madre decía, a mí no me llevéis flores, llévame bombones, decía siempre ella, ¿no? Era más práctica. Ya ves que lo mío viene de tradición familiar, lo de los bombones. Pero bueno, voy a hablar de cosas. Yo vengo ahora de clase con mis alumnos de bachiller y hablando de la iglesia, yo les decía eso, porque hoy tocaba hablar de los humanismos no cristianos, el ateísmo, vamos, ¿no? Feuerbach, Marx, Nietzsche, toda esta gente, Freud, toda esta gente que no cree en Dios, ¿no? Y yo les decía que a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo yo, que he consagrado mi vida a algo que es hacer el bien, procuro hacer el bien, procuro rezar por la gente, procuro ayudar en lo material o conseguir cosas materiales. Insisto, tratar de cambiar el trocito de mundo que me rodea bien, que la Iglesia está tan denostada, ¿no? Y bueno, les ponía dos ejemplos que vienen muy bien para la radio. Uno, el Domum, que fue este domingo, ¿no? Lleva la Iglesia 200 años celebrando el Domum, es decir, una colecta mundial, un día de oración mundial, para llevar allí donde no hay la palabra de Dios, pero primum vivere, bien de filosofar, es decir, antes, pues, sanitarios, antes dispensarios médicos, hospitales, colegios, ¿no? 200 años por el mundo entero llevándola, con el Domum. Y otra cosa, ahora que a la luz de la muerte de José Vicente Martínez Rico, que falleció ayer, fundador de, uh-huh, de el Hogar de San Eusebio, ¿no? Sí, sí. Buen amigo, además, buen amigo. Él y su familia, de aquí le mandamos un abrazo. Pues pensaba que el domingo que viene la Iglesia celebra, y lleva 30 años celebrando, el Día de los Sin Techo. Una jornada para decir que esta gente, o sea, en lenguaje de actual, además tiene un lema bastante actual, ¿no? Que están sin cobertura. Sí, sí. Porque esta gente parece que ya no está conectado con la sociedad. Los vemos debajo de un puente, los vemos en los cartoles, a veces se nos muere, estoy pensando en Julius, ¿no? Este que...
Sí, como Julius.
Pues se nos mueren en las calles, aparecen en un portal y es una noticia más, ¿no? Pues lo que tenemos que hacer es saber que esa gente son hermanos nuestros, vecinos nuestros, si queréis en plan solidario, porque claro, ahora están las ONGs, pero me vas a perdonar, las ONGs son de ayer. La Iglesia lleva 2000 años en esto, atendiendo a los pobres, pero ya digo, concretamente, Cáritas, lleva 30 años diciendo a la gente que son hermanos nuestros que necesitan nuestra atención, ¿no? Entonces, recordad eso, que estamos en octubre para ayudar a los del tercer mundo, pero también este último domingo del año, de octubre, perdón, el día 30, es para ayudar a los que están aquí. No allá en África que no vemos, sino esos que vemos y a veces no queremos ver. Esa gente que duerme en la calle. Y eso que en la Coruña hay iniciativas. Está ahí Natalio, el franciscano, sí, que lleva por noches comida.
Yo creo que en la ciudad...
Está
la cocina económica, el Banco de Alimentos funciona muy bien. Fantástico. Padre Rubinos, hay cantidad de entidades.
Son otras coberturas.
Pero bueno, está Remanso por otro lado, haciendo otro. O sea, cada uno se van... Cáritas. Todos, yo creo que todos forman un tejido...
social.
Más, yo creo que el ayuntamiento, los servicios sociales del ayuntamiento, que tiene profesionales aquí en la Coruña y
muy
en
los puntos
de la comarca, muy buenos.
Y Leiro funciona. De maravilla, pero quiero decir, pero es un día para visualizarlos, están ahí y están ahí en la calle, te dirás, es que hay donde meterse, hay donde comer, es verdad. Me decía una vez que una persona que a la que llevamos en Navidades siempre, pues vamos con los jóvenes a repartir comida caliente, bueno, desayunos calientes y tal, me decía, más que la comida que tenemos nos viene bien esta conversación, nos viene bien este abrazo, este saludo, este que nos hablen, que la gente nos ignora. Estamos para, claro, se convierte en una cosa de gueto, porque claro, como la gente los ignora, se van encerrándose en sí mismos y en el grupo, ¿no? Bueno, pues es un día para socializar. El Día de los Sin Techo, el próximo domingo.
Vale.
Segundo tema, si me dejas. Sabrán y difuntos.
Ah, ¿vienes con más?
Vengo cargado. Tengo para el programa de 8 horas.
Bueno, pero no las tenemos, ¿eh? O sea,
no.
Vete abreviando, ¿eh?
No. En estos días la comunidad, yo recibí un montón de mensajes de la comunidad venezolana, ¿no? Aquí mucho venezolano retornado.
Sí, muchísimo.
Y hay mucho, antes vienen los venezolanos que son gallegos de la migración, que ahora tienen hijos que son venezolanos de la migración, nacidos aquí y de corazón venezolano. Pues tuvieron unos días de fiesta, porque el martes pasado, el cardenal, el administrador apostólico de Caracas, cardenal de Cáceres, don Baltasar, creo que es Baltasar Porra, pues trajo para todas las dioses de gallegas una reliquia de un santo, o de un beato en este caso, el beato José Gregorio Hernández, que es, como ellos le llaman, el médico de los pobres. Un hombre bueno, un hombre católico, un buen doctor, que en el, además un buen profesor de universidad, un hombre bien, no un sencillo médico, no, un hombre muy preparado, que cuando llegó allá a América la gripe del 18, la famosa gripe española, ¿no?, se dedicó a vivir a los pobres. Pues este hombre es una especie de Teresa de Calcuta de Venezuela, ¿no? Y este hombre, pues, que murió con santidad así de lavado de los altares hace muy poquito, como beato. Y tiene una gran devoción entre el pueblo venezolano. O sea, la Virgen de Coromoto, la patrona, y el santo más actual.
Sí, pero a mí las reliquias siempre me dieron un poquito yuyu. Y hay reliquias en España, porque sí, bueno, aquí tenemos
el brazo de Santa Teresa,
tenemos Santa Rita,
San Francisco Javier.
Sí, en la iglesia castrense hay algo de Santa Rita, hay un trocito de un hueso de algo de Santa Rita, sí. Sí, pues, que se celebra el día de Santa Rita.
A mí también me da un poco de tal,
¿no? En Valencia allí está también. O sea, a mí siempre me dieron las reliquias un
¿sabes
poco.
¿Sabes qué? Bueno, hoy ya son más actuales, le cojo de una muelita, de la muela, un trocito y tal,
claro, sí,
que es distinto. Pero tienes que
vincular, ya si es un santo moderno, un bracket, sí, o algo así. De
pero tienes que vincularlo con su época. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Sicilia, sí, fui a visitar el cementerio de los Capuchinos, no sé si lo conoces.
No.
Pues la gente, tú ves allí miles de personas, pero miles de personas colgadas en la percha, ¿no?, con su traje. El carpintero de carpintero, el médico de con su bata de médico, el zapatero de... Y era una tradición. Pero miles de hombres, no hablo de la tumba, hablo de un atrio completo, una especie de catacumbas muy grandes, con miles y miles de cadáveres colgados con su traje. Bueno, pues a mí me parece tétrico, me parece de Samaín. Pero si tú buscas en internet ahora las imágenes del cementerio, estrebece, ¿eh? O sea, hay una niña pequeñita.
Oye,
es que es como un año.
Que no te he preguntado, y ya con esto terminamos, ya que empezamos como terminamos. O sea, digo, terminamos como empezamos.
De bichos.
No. De féretros, que se hablaba de cada... ¿A ti qué te parece lo del cura ese en la parroquia de Ribarteme, ¿no? Que se sacaban, sí, los cadáveres, se ponía la gente, se metía dentro de los féretros, salían en procesión. El cura, lo primero, entonces era la lucha entre la tradición, es el toro de la Vega en versión féretro.
Ay, Javier de Ramiro, parto de hablarse que Javier de Ramiro, yo estudié con él, es un hombre, un cura de
vida. Ya era raro, sí.
No, era un hombre, bueno, un tío, que hizo un hombre que hizo medicina, un hombre con un futuro prometedor, y decidió dejarlo todo para hacerse sacerdote. Ya fue vocación tardía, no fue joven, ¿no?
Vale.
Un hombre pacífico, un hombre bueno, un hombre sencillo, un hombre humilde.
A ver cómo acaba este preámbulo de untar al cura.
A diferencia de esto, no voy a poner pero. El pero lo ponemos nosotros. Tú me acabas de decir ahora, y me dijiste con buen rigor, ¿no?, que... Tratizo de las reliquias como que te impone, ¿no? Y que están encontrando un difunto para el de te impone, y no lo ves.
No.
Tú imagínate, nosotros, yo me he encontrado, voy a atacar contra mí mismo, una parroquia en la que yo estuve cuando recién ordenado, que la imagen de la Virgen, la imagen de la Santa, que no en esta casa de la Santa, estaba cargada de billetes. Cargada de billetes hasta los topes. Y a mí me daba vergüenza, reparo, ¿no?, asociar la Virgen con los billetes de 5.000 pesetas. Me da, cuidado, no quiere decir que no hicieran falta, ¿eh?
Bueno, en mi pueblo la procesión siempre se colgaban billetes, claro, el día de la fiesta.
Entonces yo logré una cosa intermedia, y es que colgaban de unas cintas y tal, hice bajar las cintas un poco más largas, de modo que la Virgen estaba exenta de billetes y los billetes colgaban por abajo. No perdíamos la recaudación, ¿no? No, porque la gente quería que su billete se colgase. Hombre, a mí como cura, me creo que hay que purificar. Y es lo que dice el obispo, y lo que dicen los sacerdotes de Vigo al respecto. Creo que hay que purificar un poco todas esas cosas que no son del todo paganas. Yo estuve en la Puebla. Y en la Puebla se llaman féretros, ¿no? Se llaman féretros. Y es una tradición que la gente vaya portando féretros. A mí, respetando, yo que respeto todas las tradiciones, yo también me gustaría purificar. A lo mejor no tendría el valor de hacer grito él, porque es enfrentarse a una tradición. Pero yo creo que es purificar una realidad. O sea, llevar el cadáver dentro es un poco morboso, ¿no crees? Un poco fuera
no,
de...
No, yo, a ver, a mí nunca he sido muy... Pero reconozco que está muy arraigado, hay que verlo...
Pues hay que ir poco a poco cambiando.
Sí.
Estaba arraigado, dar los corques a la columna durante 5 siglos, a la columna del Maestro Mateo en el Pórtico de la Gloria, y ya no dejan, estaba muy arraigado. Poner la mano ahí para hacer una procesión de fe, y pasó de ser un credo, llegar a la meta, poner y rezar el credo, pasó a ser... Pues una cosa supersticiosa, tocar allí. Y todo eso hay que purificarlo.
Vale.
Y creo que no. Yo entiendo al pueblo, que es una acción arraigada, pero entiendo al sacerdote. Sobre todo porque sé que es un hombre bueno.
Vale. Bueno, no sé si seguirá siendo, porque mucho cariño no creo que le tengan allí. Bueno, a los más ultras, a lo mejor hay otras facciones de Ribarteme que dicen:
nosotros,
muy bien por el cura, hombre.
Mira, nosotros no hacemos las cosas por quedar bien. No hacemos cosas para que nos vean. Que nos vean, es verdad, ¿no?, pero no para que nos vean. Y a veces nada es contracorriente. Yo he tenido algún problema también por hacer lo que tenía que hacer correctamente y que la gente no entendía, ¿no? Una capilla en su tiempo, ¿no? Porque la gente en la capilla privada, que el juez desalojó, y hubo que desalojarla. Y la gente no entendía, porque es nuestra. Y hoy, 20 años más tarde, la capilla está en su en propiedad de su amo, de su dueño, que era el propietario legal. Pero son cosas que la gente no entiende. Y cuando se junta devoción más ignorancia, en cualquier religión, ¿eh? Devoción más ignorancia, lo que da paso es al fanatismo.
Vale. Padre Alonso, que le tengo que dejar. Que un placer, como
que yo
siempre
me voy a comer con obispos.
¿Hoy?
Sí, y con un compañero de esta casa, José Luis Barreiro.
¿Todos de negro?
De negro y
con... Barreiro no creo.
Barreiro no.
¿Dónde papá es?
Estuvimos en Santiago, en la, San Martín Pinario, que está viendo unas jornadas.
Ahí yo estuve allí contigo.
Ahí. Pues en ese comedor. Mucho. En ese comedor.
Hay en unas, el seminario mayor.
Ahí, en el comedor de San Martín Pinario, hay unas jornadas de medio de comunicación que vienen obispos de Galicia y Portugal.
Pero a mí no me llevan, no, pero, la última vez fui.
Bueno, pero tú vas para metas mayores. Tú vas, ya te vale. Llevaré yo.
Yo estuve con Julián Barrio, con el jefe supremo, con Julián.
Tú para la guinda, ¿no? Por aquí. Claro. Aquí hay más. Ahí está don Julián. Está el auxiliar de... Bueno, está el obispo de Gerona, el obispo de Lleida. Hay un montón de obispos. Y de ponente está Barreiro.
Bueno, pues va a ser muy interesante. Va a ser muy interesante.
Es el tema... hombre, ya termino con esto. El tema es comunicar con una esperanza mayor. Son los obispos dedicados a los medios de comunicación social de todas las diócesis de España, de la Conferencia Episcopal y de Portugal, para comunicar. Porque yo estoy haciendo eso. Comunicando desde aquí, pues desde un punto de vista más divulgativo, más divertido, más tal... Siendo testimonio de Dios en las ondas.
Qué bien me ha quedado.
Sí, y no vas a, tú no hablas nada, ¿no?
Yo voy a la mandunga. Yo voy a comer, que es lo importante de estas cosas, ¿no?
Ya.
La parte mística se la dejo a ellos, que son más listos. Y yo voy a la parte mástica, que soy un profesional.
Vale. Oye, pues nada, que me cuentas, ¿eh? Me cuentas el próximo día, ¿eh?
Apasionante. Que será dentro de 2 semanas, porque tenemos... Santos el martes, difuntos el miércoles.
Vale. Muchas gracias, Padre Alonso.
A la orden.
1:51 minutos.